Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, lógicamente, justo antes de Carlos Herrera. Y llega un momento que yo tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas porque cayó en mis manos un libro maravilloso, el cual estoy muy enganchado y que narra muy bien los sentimientos de toda la gente que ahora mismo no está durmiendo. En vez de estar durmiendo, pues hay gente que está poniendo las calles por diversos motivos, pero hay gente que no concilia el sueño, que están preocupados, que la pandemia les ha afectado de una manera o de otra, los puestos de trabajo, la situación. En definitiva, pero hay un libro que se llama Cuando esto pase, que es una frase que se ha repetido hasta la saciedad y es nuestro sentir, es realmente cuando todo esto pase. Bueno, la autora es Esther Ruiz y encima lo cuenta francamente bien. Esther, muy buenos días.
Muy buenas, Pulpo, ¿qué tal estáis?
Yo tenía muchas ganas de que estuvieras aquí poniendo calles y que nos ilustraras un poco de qué es lo que te animó a escribir un libro que narra los sentimientos de tantísimos millones de personas.
Pues sí, porque la verdad es que todos hemos pasado por lo mismo. La pandemia es lo que tiene, que nos ha igualado a todos, que nos ha encerrado a todos y que al final todos hemos pasado por las mismas emociones. Y bueno, pues cuando esto pase, nace precisamente por eso, cuando ese 14 de marzo, de manera inesperada, nos dicen, estado de alarma, os vamos a encerrar. Entonces, pues entre esa incertidumbre, entre ese no puede ser, de verdad que nadie ha visto esto, de verdad que esto lo van a poder hacer con nosotros. Y nace así, nace un poco fruto de la casualidad, fruto de empezar a escribir lo que sentíamos todos. Y bueno, pues ese es el primer capítulo, que es el y de repente todo se para, cuando nos encierran en casa y tenemos que empezar a vivir encerrados.
Uh-huh. Esther, ¿tú te pensabas que esto iba a ser para un par de semanas o incluso una semana? Y cuando se fue demorando en el tiempo, ¿qué pensaste?
Pues sí, porque la verdad es que cuando salió el presidente a decir que, bueno, pues que se activaba ese estado de alarma y que nos confinaban durante 15 días, pues yo creo que era lo que pensábamos todos, como 15 días de parón, incluso, si te digo la verdad, Carlos, como que encima nos vino bien, porque era como unas vacaciones, ¿no? El decir, bueno, pues vivimos algo nuevo con el miedo, con la incertidumbre, pero bueno, ni tan mal, ¿no? Pero la verdad es que luego pues ya empezó a ser preocupante cuando veías que bueno, pues que desgraciadamente tanta gente fallecía, que tú no podías ver a los tuyos, sí, que ese estado de alarma en vez de esos 15 días se iba prorrogando, que no veías el fin, porque la verdad es que te lo iban prorrogando de 15 en 15 o de mes en mes y ya no veías el fin. Entonces, pues ahí es cuando empezó ese miedo, esa incertidumbre y a plantearte tantas cosas que yo creo que todos nos llegábamos a plantear.
En este libro que tengo en la mano, Esther, Cuando esto pase, ya va por la tercera edición, el prólogo es de Carlos Herrera, total nada, pero sí que quiero contarle a los ponedores, Esther, que en este libro lo que descubres es que hay mucha emoción, que hay mucha alma, que hay mucho sentimiento, ¿no? Esther, ¿cómo es eso de desnudarse y escribir con ella? Porque también hay mucha sinceridad.
Pues sí, la verdad es que, fíjate que, bueno, creo que como todos, yo soy bastante pudorosa, además a mí se me da mejor escuchar casi que hablar, pero realmente es que cuando empecé a escribir me di cuenta que no sabía hacerlo de otra manera, que es que tenía que escribir así, con el alma. Es más, yo escribía y algunas veces decía, uff, publico esto, porque como tú acabas de decir, es como me desnudo. Claro. O sea, ya te incluso pues te ves más vulnerable, más frágil, como y además como estamos en este momento que parece que no puedes mostrar tu debilidad, pues era un poco así. Incluso fíjate, hay momentos muy íntimos, como cuando hablo del Día del Padre, o incluso la escribo un poco de una carta que me escribió a mí mi padre en un momento muy difícil. Entonces, pues sí que es verdad que por un momento da un poco de vértigo, porque es como hacerte más vulnerable. Pero por otro lado, lo que he descubierto es que, primero, que escribiendo con el alma te sanas. Yo, por ejemplo, he sanado muchísimas cosas. Y luego, que la única manera de emocionar y de llegar al otro es precisamente esa, pues hablando desde la entraña, desde la emoción, desde el alma, que yo creo que es la única manera de llegar al alma del que te está leyendo.
Porque, Esther, llegaste a sentirte como superada, como decir, no, hasta aquí, no puedo con esto, porque lo estabas, claro, lo estabas poniendo negro sobre blanco, esto se va a quedar aquí para toda la vida. Yo no sé si incluso llegaste a pensar en dejarlo, no tengo ni idea.
Pues hay veces que sí, porque al final yo escribía, pero al pero igual había tenido un día malísimo, ¿sabes? Era como una obligación de tengo que contar lo que ha pasado hoy porque nunca, yo creo que nunca fui muy consciente de que esto quedaría para la posteridad y que, fíjate, incluso, pues no sé, habrá, nuestros niños lo estudiarán y se verá esto, pero sí que es verdad que había días que era como no puedo, o sea, ¿qué cuento ya hoy si ha sido un día de lo peor, si te ha contado que el padre de una amiga ha fallecido, que tienes a alguien ingresado, que ese miedo, que no sabes si vas a poder volver a ver, pero por otro lado sabía que había mucha gente esperando el cuando esto pase? Entonces era también como una obligación de, venga, pues hay que sacar fuerzas. Es verdad que había veces que escribía llorando, porque bueno, pues hay también mucho esfuerzo, pero siempre, siempre cuando terminaba, siempre merecía la pena. Así que, pues por eso, aunque me sentía en algún momento, sí que es verdad que superada o el no puedo, pero decía, bueno, pues si no es en este momento, dejamos pasar unas horas y ya vendrá el momento.
Esther, ¿qué te ha dado cuando esto pase? ¿O te ha quitado algo? Te lo digo porque acabas de decir que, bueno, que te has desnudado, que has contado tal y como te sentías, y eso también pues tiene sus riesgos, ¿no? Pero te habrá dado muchas cosas, imagino.
Pues Pulpo, la verdad es que si saco una balanza, o sea, se cae por la parte positiva.
Bien.
Me ha dado muchísimo. O sea, además, bueno, por supuesto, a nivel de personal, de confianza, de seguridad, de decir, oye, pues puedes hacer esto, puedes escribir un libro, puedes publicarlo, encima puede gustar, se puede vender, en fin, todo ese tipo de cosas puede suscitar ese reconocimiento. Ese lado personal, pero luego también muchísimas satisfacciones de decir, jo, es que has ayudado a mucha gente. Entonces, tú nunca piensas, además, no sé, yo creo que nos pasa un poco a todos, pues fíjate tú en el poniendo las calles, que haces compañía, que estás con gente que necesita que la escuchen, pero tú realmente no lo haces por eso, lo haces pues porque es tu trabajo, quieres hacerlo de la mejor manera posible, pero nunca esperas ese reconocimiento. Y a mí es lo que me ha dado cuando esto pase, que yo no lo hice con esa finalidad, pero luego lo he encontrado. Y luego también, pues como te decía antes, ha sido sanarme, ha sido descubrir muchísimas cosas en la escritura y sobre todo conocer a gente increíble. Mira, la posibilidad de esta entrevista, pues yo te admiro desde hace muchísimos años y imagínate, pues de otra manera quizá no estaríamos hablando. Entonces la verdad es que ha sido mucho, muchísimo lo que me ha dado.
Muchas gracias, Esther. Pero fíjate, hemos mencionado bastantes veces que hemos tenido que parar de hacer un montón de cosas, ¿no? Parar, el verbo parar y parar y parar. ¿Qué pasa por parar? ¿Qué pasa por decir no puedo?
Pues es que no pasa nada. Es más, deberíamos normalizarlo. Ahora que tanto nos gusta hablar de normalidad, pues deberíamos normalizarlo. No pasa nada. Desde niños, si te das cuenta, nos están con el venga, tú puedes, y tienes que ser bueno en matemáticas, en física, en dibujo, en todo tienes que ser bueno. Y no, pues a lo mejor eres bueno en lengua y no eres bueno en matemáticas y no pasa nada. Y hay veces que la única manera de parar, de avanzar, es parando. Porque es cuando puedes ver las cosas, cuando puedes coger perspectiva, cuando te sales y ves si es lo que quieres, si no, es lo que no quieres o a lo mejor es lo que tienes, pero lo tienes que aceptar y lo tienes que asumir y tienes que vivir con eso. Y luego lo de pararnos, como siempre estamos, otro ejemplo, te caes de niño y venga, arriba. Pues no, a lo mejor te tienes que quedar en el suelo
y recomponerte.
Tienes que decir, jolín, exacto, claro. Qué porrazo me he dado. Lamerte las heridas o coger una mano que te ayude o tomar conciencia de por qué te has caído y por dónde no tienes que pasar, pero a lo mejor no hay que levantarse del tirón, a lo mejor hay que quedarse un ratito en el suelo, ver qué nos pasa y ya cuando tomes conciencia levantarnos. Así que no hay que entenderlo ni como un fracaso, ni que como parades de cobardes, ni que hay que salir de la zona de confort, oye, que a veces se está muy a gusto.
Todo requiere de un tiempo y viene muy bien. Son casi 300 páginas este libro. Cada capítulo lo que hace es terminar con esa frase que todos hemos dicho en algún momento y sobre todo hemos deseado el cuando esto pase, a la que tú además añadías qué pasará, ¿no? Cuando esto pase, ¿qué pasará? ¿Cómo se encuentra, Esther, esa esperanza en tiempos aciagos? Porque claro, el punto de vista que tú plasmas en este libro es muy bonito, pero a lo mejor no todo el mundo piensa igual, ¿no?
Sí, hombre, además creo que también es lógico que cada uno pues tiene su punto de vista y lo ve de una manera. Pero sí que es verdad que nos tenemos que aferrar a esa esperanza. O sea, tenemos que creer por narices. Es que es como obligatorio, porque si no sí que está todo perdido.
Claro que sí.
Es verdad que cuando los días se te echan encima, o has tenido un día malísimo, o jolín, lo más fuerte, pues tienes a alguien ingresado, has perdido a alguien, ¿cómo? Si todos hemos perdido la fe en algún momento y hemos perdido la esperanza, pero la verdad que es una de las cosas peores que te pueden pasar. El no tener ilusión, el no tener esperanza, el no ver un rayito de luz. Entonces yo terminaba con el cuando esto pase, que pasará, porque necesitaba creer, necesitaba esperanza, necesitaba pensar que todo este sufrimiento y todo por lo que estábamos pasando, pues serviría para algo. Es decir, desde valorar, imagínate, o sea, el llamar a tus padres, es como, madre mía, al final del día, con el día que he tenido, ya la llaman a mi madre, de verdad. Y en cambio, pues cuando veías que no podías ni siquiera verla y que no sabías siquiera si le ibas a ver, pues hemos aprendido a valorar eso. Entonces, yo creo que no sé si lo de salir mejor es porque a mí no me gusta, pero sí que el aferrarte a esa esperanza, el tener esa ilusión y el saber que sin esperanza y sin ilusión es muy complicado vivir. Entonces, bueno, pues hay que aferrarse a eso y sobre todo, pues que no tengamos la sensación de que todo este sufrimiento y todo esto que estamos pasando, porque todavía no ha pasado, pues va a ser en vano.
Estoy poniendo las calles con Esther Ruiz Moya, es la autora del libro Cuando esto pase. Es un libro que además que analiza muy bien y su propia visión de todo esto que está pasando, de la pandemia, de cómo nos encerraron en casa, de las situaciones que hemos vivido y que miraba a la derecha y a la izquierda y que todo el mundo se daba cuenta que sentía de la misma manera. Pero Esther, ¿tú crees que lo urgente es siempre lo importante?
Pues ahí estamos, que estamos con tanta prisa que de verdad que no nos paramos. Además, yo pienso que esto nos ha enseñado, por lo menos nos debería haber enseñado, a discernir lo urgente de lo importante. Lo importante siempre es lo importante, parece una perogrullada, pero es que es cierto. Es que a veces llevamos tanta prisa que no nos fijamos. ¿Cuántas veces nos ha pasado, Pulpo, de tenemos que quedar, pero luego pues tienes una reunión de trabajo última hora, tienes que grabar una cosa, tienes que hacer no sé qué, tienes que hacer no sé cuánto, oye, perdona, que nos vemos otro día? Y quién sabe si vas a volver a verte. Entonces yo creo que eso es lo realmente importante, por muy urgente que sea el resto. Entonces, bueno, pues yo creo que es uno de los aprendizajes de la pandemia, que no siempre lo urgente es lo importante.
Pero es que si te das cuenta, Esther, hemos vivido prácticamente durante dos años y pico, aplazando nuestra vida. ¿Tú crees que es posible recuperar el tiempo que hemos perdido?
Pues yo no sé si recuperarlo. Mira, yo tengo una amiga que se llama Natalia que siempre dice, ay, nos está esperando la vida. Entonces a mí me gusta mucho.
Qué buena frase.
Esa
¿eh?
Frase, ¿verdad? Porque digo, jolín, es como, bueno, vale, lo hemos pasado mal, hemos estado, pero nos queda como mucho por vivir. Entonces, recuperar el tiempo perdido, pues bueno, no sé si se puede recuperar o no. Sí que está bien que a lo mejor eso que hablan del tiempo de calidad, pues empecemos a valorarlo, que sea mejor el tiempo. Y lo que sí deberíamos es coger la agenda, esa que teníamos tan lleno de planes y que nos mandó a la porra la pandemia, y en lugar de planificar tanto, pues vivir. Si se nos presenta una oportunidad, decir, venga, a por ello, que no sabemos si mañana, en lugar de ir tanto dejando para mañana, que no sabemos cómo nos va a venir el mañana, pues sin descabalar mucho, pues el darnos esa oportunidad de vivir, de valorar, de exprimir cada segundo y de lo que disfrutemos, pues disfrutarlo por si, oye, pues por si ese mañana se resiste y no llega.
Esther, ¿tú crees que cuando esto pase, nosotros vamos a ser los mismos?
Pues es algo que pienso muchísimo, pero es que creo que ya no somos los mismos.
¿A qué hemos cambiado?
Es que somos diferentes, efectivamente. Porque no se trata de ser mejor, peor, sino simplemente distinto, incluso en la manera de relacionarnos. Ahora nos presentan a alguien y no sabemos cómo actuar. No sabemos si dar la mano, si dar un beso. Eso era impensable hace poco menos de 2 años. O sea, ahora estamos educando en el no toques, no abraces, no compartas. Cuando nosotros nos hemos educado en algo completamente diferente. Dar un besito, hay que compartir.
Claro.
Exacto. Venga, no sé qué. Entonces, eso ya, la manera de relacionarnos ya es diferente, porque uh-huh. nosotros necesitamos piel y no la tenemos.
Claro.
Y luego también me gusta pensar que el hecho de no ser los mismos no siempre es para mal, sino también para bien, porque quizá hemos aprendido o estamos aprendiendo a valorar cosas que antes las teníamos como cotidianas y no valorábamos, y ahora damos importancia a cosas que antes no la tenían. Entonces yo creo que en ese no ser los mismos, pues también implica muchas cosas positivas.
Vamos muy mal de tiempo, pero tengo que hacerte dos preguntas más. ¿Qué sentiste al recoger el premio Círculo Rojo, al ni más ni menos que al mejor libro del año? Y sobre todo que haya sido en la categoría de crecimiento y motivación personal. Eso es una responsabilidad añadida, que lo sepas, ¿eh?
Bueno, pues eso pensaba yo, y decía, bueno, yo era como, cuando veía el vídeo, digo, bueno, es que a nadie le habrá sorprendido más recibir un premio que a mí, porque sinceramente no me lo podía esperar. O sea, cuando ya me nominaron fue toda una sorpresa, y cuando ya me lo dieron entre los nominados, pues la verdad es que es una de las, no sé si el momento más feliz de mi vida, no sé si esto es muy atrevido decirlo, pero sin duda alguna, si no es el más feliz, de los más felices, porque además es un sentimiento muy extraño, porque es algo que es solo tuyo, algo que tú has hecho, que alguien que no te conoce, que encima es un jurado profesional, lo premia, y luego pues el que sea en la categoría de motivación y crecimiento personal, pues sí que es una responsabilidad añadida, pero también una satisfacción enorme, porque sabes que con ello pues le has ayudado a alguien. Uh-huh. Entonces eso es que no hay palabras para describirlo, y por supuesto uh-huh. muchísimo agradecimiento.
Uh-huh. Para los ponedores que nos están escuchando, ¿qué pueden encontrar en este libro que se llama Cuando esto pase? Un libro importante y un libro fundamental para entender cómo estamos viviendo esta pandemia.
Pues mira, como bien decías, el prólogo es de Carlos Herrera, y yo cuando lo leo, que a mí todavía me emociona, es que el libro les va a encantar, pero el prólogo ya les digo que les va a gustar mucho. Entonces yo creo que él hace un resumen muy bueno, porque primero van a encontrar mucha emoción, es decir, van a encontrar desde la lágrima hasta la risa, hasta la ironía, hasta ese egoísmo, esa solidaridad. Van a encontrar todo esto. Y luego, como el prólogo, pues al final es un testigo de esos días que vivimos en cautividad, por así decirlo. Entonces son esos casi 100 días en los que vivimos en nuestras casas y que conviene no olvidar, porque tenemos una memoria muy corta, muy frágil, y no vamos a estar recreándonos en el dolor, pero sí que es verdad que conviene recordar todo lo vivido en esos 100 días que al final, pues bueno, donde lo cotidiano se convirtió en extraordinario.
¡Qué barbaridad! Esther, qué placer de libro, y qué charla más bonita aquí en Poniendo las Calles. Te deseo lo mejor y esperemos que no haya una segunda parte de este libro.
Bueno, pues si no, será para contar lo bien que estamos y lo buenos que somos.
Esther, cuídate mucho. Mil gracias y un beso enorme.
Muchísimas gracias, Pulpo, y muy feliz día a ti y a todos los oyentes.
Gracias, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles cuando esto pase.